El otro día me volví loco y seguramente me habría equivocado. Vamos a intentar hacerlo otra vez casi de cero. Era el ejercicio. Así puse aquí el número. 352. El ejercicio 352 de la página. De la página de geometría, que es la página 239. Vale, vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo otra vez y casi de cero. Vamos a intentar hacerlo otra vez casi de cero, porque en algo se me complicaron mucho los números y en algo me equivoqué, y esperemos que esta vez no me equivoque. Si no, pues ya vemos la solución. Vamos a ver. Yo les conté a ustedes, a los matemáticos, el tema de los triángulos no me han puesto mucho la vida. Se los comenté desde el punto de vista que cualquier forma plana, cualquier figura plana, limitada por lados, vale, hay veces teniendo tú. Imaginemos que yo tengo un solar así, por la razón que sea, limitado por lado. Y yo quiero hallar el área. Los matemáticos de nuestra vida lo que hemos hecho es triangularizar. ¿Qué es triangularizar? Unir los vértices, pero soltándose uno. Lo voy a hacer en azul. Uno de vértices, me salto el otro uno este, me salto el otro uno este, me salto el otro uno este, y después ya lo que me queda, lo hago así, me queda aquí otro. Vale. Y si lo miran ahí, todos son triángulos. Voy a poner un número en rojo a los triángulos. Triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4, triángulo 5, triángulo 6. Sí, sí. Triángulo 7. Triángulo 7. Es decir, que será más o menos difícil, pero si conozco el área de un triángulo, hallar el área de una figura complicada es repetir ese proceso X veces. Será más tedioso, trabajaré más. Y si tardan allá en un triángulo una hora, pues a 7 horas, pero una mañana aquí, fallando, pero se puede hallar, ¿vale? Por triangulización se puede fallar. ¿Cómo era el área de un triángulo? ¿Cómo era el área de un triángulo? Pues el área de un triángulo, aquí hay un rojo, pero bueno, el área de un triángulo era base por altura partido por bordo. Ya lo explico en un momento. ¿Cuál es el problema? Que tengo que elegir quién es la base. Yo puedo decir que esta es la base, que esta es la base y que esta es la base. Supongamos que elijo que esa señora es la base, esta de aquí. Pues lo voy a poner. Si esta es la base, ¿quién será la altura? Pues desde una perpendicular que salga desde la base y pase por la altura, pase por la otra vértice. Una perpendicular de arriba y aquí perpendicular. Esa es la altura. Esta es la altura. Podría haber dicho, lo voy a poner en azul, pero haber dicho que esta era la base. Entonces, ¿la altura quién sería? En azul. Pues la altura en azul sería, salgo del otro vértice, opuesto a la base, y me voy en forma perpendicular aquí. Y entonces, esta sería la altura. Pero elija la que elija, va a dar lo mismo. Base por altura, partido por dos. Es decir, el área de un triángulo. Área. Triángulo. Base. Voy a poner la altura en inglés. Height partido por 2. ¿Vale? La base. Si esta es la altura, por la altura partido por 2. ¿Vale? El ejercicio que queríamos hacer, el 352, que nos dejamos aquí pendiente, decía. Voy a empezarlo de cero porque ya si ustedes me siguen y vemos dónde me equivoqué. Y si la longitud de un triángulo, la longitud de la altura de un triángulo de vértices, tal, 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 al perpendicular al lado AB es, dice, tiene tres vértices. El punto A, que es el 1, 2, el punto B, que es el 2, menos 3, y el punto C, que es el 4, 0. Y dice, me preguntan la altura, lo pongo en H con inglés, del lado perpendicular al AB. Vale. Eso es lo que me están preguntando. Me dan tres vértices y me dicen que hay la altura del lado perpendicular a AB. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar pintarlo lo más fiable posible. El dibujo no es necesario. No es necesario, pero siempre ayuda. Siempre ayuda y evitamos errores. Vamos a coger la red. No. Creo que hay una forma de poner aquí no para el milimetrado, pero ahora mismo no voy a poder investigar. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya ponemos aquí. Coseje. O puedo hacer cuenta que me eres mucho. O no hacer muy grande. Y en azul voy a poner. Punto 1, más o menos el factor 2, el 3 y el 4, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4, el menos 1 por aquí, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Es muy aproximado porque lo estoy haciendo abajo del QR. 1, 2, 3 y 4. Y los puntos serían, el punto A, ¿quién sería? El punto 1, 2. 1, 2, aquí, por aquí estaría la. 1 aquí, en las X, entonces se ponen todas las X, estas son las X. 1 en las X, 2 en las Y. 2 menos 3, 2 en las X, menos 3, aquí está el B. ¿Vale? Aquí está el B. Y el punto C es el 4, 0. 4 las X y 0 las Y. Está aquí. Este sería el C. Ese es mi triángulo. Vamos a unirlo. 1 la D con la C. 1 la A con la B. Y 1 la C con la A. Ese es mi triángulo. ¿Vale? Y ahora que tengo que sacar una línea perpendicular a la recta AB, una línea perpendicular a la vez en el rojo. Aquí, que pase por aquí y que sea perpendicular. Que esto sea una esquina de 90 grados. Eso es lo que me están pidiendo. Esa longitud roja es lo que me están pidiendo. Altura del lado perpendicular a AB. AB, perpendicular a AB, eso es lo que me están pidiendo. ¿Vale? Si yo les digo. Realmente, lo que me están pidiendo es la distancia entre este punto y este punto, que no tengo ni idea cuál es, y lo voy a llamar D. Dice, ay, entre D. No. El punto D, que no tengo ni idea de quién es. No sabemos quién es el punto D. Si el dibujo estuviese medianamente bien hecho, tiene pinta que D sería 1. Lo voy a poner aquí, como entre interrogaciones. 1 y después, yo diría la cosa así, si el dibujo lo hubiera hecho medio bien. Si el dibujo lo hubiera hecho medio bien, ¿vale? Menos un medio, porque no llega, o el 1 está aquí, pues menos un medio. Pero vamos, que puede ser 0,7, 0, lo que sea, ¿vale? Más o menos, ya digo que más o menos, si el dibujo estuviera bien hecho. Pero vamos, eso es una especulación. Primero, yo digo, mira, el punto D es el corte de la recta que une AB y la recta que une y la recta perpendicular que pasa por C. O sea, lo único que se debe de es el corte entre recta AB y la recta perpendicular, lo voy a escribir así, perpendicular a B y qué pasa por C. Es lo único que sé. Que el punto D es el corte de dos rectas. La recta AB y la recta perpendicular a AB que pasa por C. Vamos a averiguar quiénes son estas dos rectas. Quiénes son esas dos rectas. ¿Quién es la recta que pasa por AB? Lo voy con la parte. ¿Quién es la recta? Ahora vamos a volver. ¿Qué pasa por AB? ¿Tiene la recta que pasa por AB? ¿Tiene la recta que pasa por el punto 1, 2, 2 menos 3? ¿Vale? ¿Tiene la recta que pasa por el punto 1, 2 y 2 menos 3? ¿Tiene esa recta? Pues recordad que la ecuación de una recta, yo miraba las primeras coordenadas. Si eran iguales, la recta ya estaba hecha. Si en vez de ser el 2 menos 3, voy a poner en rojo. Hubiera sido el 1 menos 3, la recta, la ecuación de la recta era x igual 1, ¿vale? Este no es el caso. Como no son iguales, polvo negro, como no son iguales, pues hay que hacer. Sería una ecuación del tipo I igual mx más m, lo repito una vez más, donde m es la pendiente. Recordad que la pendiente es súper importante en este tema, pero más importante en el siguiente, pendiente, y este es el corte con el eje de la silla, ¿vale? Con el eje de ordenada. Y la única cosa que sé, como no tienen la primera coordenada igual, no es una ecuación de ese tipo, es de este tipo, y lo único que sé es que pasa por el punto 1, 2 y por el punto 2, menos 3. Que pase por el punto 1, 2 significa que la y valdrá 2 cuando la x valga 1. Por lo que es lo mismo, 2 será igual a m más n. Y sé que la y valdrá menos 3 cuando la x valga 2. Es decir, que menos 3 será igual a 2m más n. ¿Vale? Si cambio de signo la segunda ecuación, recordad que puedo cambiar de signo a ambos lados, multiplicar por menos 1 a ambos lados, se mantiene el equilibrio, he hecho lo mismo en los ambos lados. Aquí me aparecería un más, aquí me aparecería un menos, y aquí me aparecería otro menos. Yo como tengo una gomita, me puedo aprovechar y lo puedo hacer, ¿vale? Ahí me pongo la goma. Ya lo que puedo hacer es sumar ambas ecuaciones. 2 más 3, 5. Tengo una m y le quito 2m, me queda una m negativa. Y las n se me van. Luego la m vale menos 5. No sé lo que hice la otra vez, pero está claro que la otra vez no llegué aquí. La otra vez ya no llegué aquí. La otra vez, voy a tener que mirar por pura curiosidad a ver dónde metí la pata. Por aquí empecé a hacerlo. Ah, pues sí. La m vale menos 5. Ahí sí llegamos otra vez. Vale, ahí sí llegamos otra vez. No me sonaba un número tan fácil, pero por lo visto, sí vamos igual que otra vez. No sé si decir igual de bien o igual de mal. Venga, este lo tenemos. Si la m vale menos 5, lo meto aquí. En cualquiera de las dos me vale, pero este parece más sencillo. Sé que 2 es igual, ya sé que la m vale menos 5, más n. El menos 5 pasa para acá sumando, quedaría 7, es igual a n. Ya sé que la m vale 7. Ya tengo que la m vale menos 5 y la n 7. Vuelvo otra vez a lo que hice la otra vez, por si acaso ya exploramos el fallo. Vuelvo nomás un segundo y ya es curiosidad mía. La m menos 5 y la n. No sé si hay una rayita. No sé si me fue el banco y ahí puse menos 7. No sé si esto me fue el banco. Vale. No, pero tiene pinta de que no. Tiene pinta de que no. Vale. De todas formas, si venimos aquí, ya sé que la recta que une a B tiene la ecuación esta. I igual menos 5x más 7. Esta es la m y esta es la m. Y le voy a decir una cosa, tiene buena pinta. Lo de que la pendiente, la recta que une con B, que la pendiente sea negativa, tiene muy buena pinta. Porque es más para abajo. Y además está claro que es menos 5, porque aquí, de aquí a aquí hay uno de diferencia. Aquí hay uno de diferencia y ha bajado 1, 2, 3, 4, 5. Luego que la pendiente sea menos 5 está muy bien. Y que el corte sea 7, pues tiene pinta de que casi seguro que también. Por si aquí hay 2, si le quito, si son 5 más, irá al 7. Luego, esto tiene muy buena. Esta de aquí, para mí, tiene muy buena pinta. Vale, ya hemos hallado una de las rectas. ¿Quién será la recta que pasa por C y es perpendicular a esta?
¿Qué significaba ser perpendicular una recta a otra? Significaba. Ya hemos hallado, voy a poner aquí, la recta que tenemos, una de las rectas es y menos 5x más 7. ¿Vale? Esa es una de las rectas. Ahora, ¿cómo serán las rectas perpendiculares a esta? Pues tendrán que recordar que tenéis que tener la pendiente invertida y opuesta. Invertida era tirar el numerador por denominador y cambiarla de signo. Luego, la recta, todas las rectas perpendiculares a esta son así. Y igual. Invertir es numerador por denominador. Cuando aquí debajo no hay nada, es como si hubiera un 1. Le doy la vuelta y queda un quinto. Y si lo cambio de signo, queda positivo. No lo voy a poner, pero queda positivo. Y la enigma que no tengo ni idea. ¿Vale? La recta perpendicular a la recta que unía AB es esta de aquí. Es esta de aquí. Es decir, esta recta roja tiene una ecuación así. Nos falta saber quién es la n. Pero también sé otra cosa de esa recta. Y es que el punto 4,0, el punto C, el punto 4,0 está en la recta roja. Es decir, aquí, cuando la x vale 4, la y vale 0. Para que el punto 4,0 pertenezca a esta recta, para que el punto 4,0 pertenezca a esta recta, quiere decir que cuando la x vale 4, la y vale 0. Aquí pongo un 4 y aquí pongo un 0. Quiere decir que 0 será igual a un quinto por 4 más n. Y eso me va a permitir averiguar cuánto vale n. Eso me va a permitir averiguar. Está claro que la n vale menos 4 quintos. Menos 4 quintos, es decir, 4 por un quinto son 4 quintos. Y al cambiarlo para acá queda la negativo. Luego la n vale menos 4 quintos. Luego la otra recta, la voy a poner en el. La otra recta que estaba buscando, la voy a poner aquí. Es y un quinto de x más, ¿cuánto valía la n? Menos 4 quintos. Entonces cojo la goma, que en vez de más es menos. Menos 4 quintos. ¿Vale? Ya tengo la recta sur esta que une A con B y la recta C con el supuesto B. No tengo ni idea de quién es D, pero ya sé que es el punto que está en ambas rectas. D es el punto que está en ambas rectas. Es decir, sé que D pertenece, voy a poner nomenclatura de conjunto, a la recta I igual menos 5X más 7, intersectado, nomenclatura de conjunto, pertenece a una y también pertenece a la otra. Y igual un quinto de X menos 4 quintos. ¿Ya ha hallado el punto D? No. Tiene que estar aquí, tiene que tener dos coordenadas, una X y una Y, que pertenezca a esta ecuación y pertenezca a esta ecuación. Es decir, que resuelva ambas ecuaciones. Voy a ponerlo en la página siguiente. No, en la siguiente. Es resolver ambas ecuaciones. Una era así. Una era así. Y la otra, un quinto menos 4.000. Un quinto de x menos 4. ¿Vale? Tal y como está puesto, pues ya tengo la y despejada, pues el valor de una y, si sé que la y vale esto, me lo puedo llevar aquí debajo. ¿Vale? Y digo, 5x más 7 tiene que ser igual a un quinto de x menos 4. Multiplico ambos lados por 5. Con lo cual queda aquí la ecuación. ¿Vale? La multiplicar por 5 el primer miembro queda 35, no, perdón, 25. ¿Por qué me equivoqué?
No,
muy bien, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Es un ejemplo, pero que me puedo cruzar otra vez, ¿vale? Bien. Por eso, muchos ojos ven más que dos. No. Yo esas cosas no las hago así muy de sopetón. Vale, ahora multiplico por 5 en ambos lados. Más que nada para quitar estos 5 aquí que me están molestando. Me quedaría menos 25 más 35 x menos 4. Este menos 4 me lo traigo para acá. Y este menos 25 me lo llevo para allá. Quedaría 35 más 4, me lo traigo para acá. Y x más 25. ¿Vale? Me queda que 39 es igual a 26x. ¿Vale? 39. Lo que me queda que la x, la coordenada del punto D, la primera coordenada del punto D, es, entonces se pasa dividiendo, 39, 26 avos. Que no se puede resumir, no se puede simplificar. 39, 26 avos es un poquito más que 1, no llega a 2. Yo había dicho que valía... yo le había dicho que valía 1. Pues es un poquito más que 1. O sea, está un poquito más para allá del 1, ¿vale? Pero ahora lo admito. Por ahora lo admito. ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo que vale la y. Sabiendo lo que vale la x, vamos a ver lo que vale la y. La puedo poner en cualquiera de las dos. La voy a poner en la primera porque parece más sencilla, ¿vale? Bueno, parece. No digo que lo sé. Como la y vale. Ahí vale. Menos 5 por esto que habíamos averiguado ya. Por 39, 26 avos más 7. Y aquí creo que ya nos volvimos locos la otra vez y esta vez vamos por el mismo camino. Vamos a ver si vamos parecido a lo mismo que la otra vez. Pues si no es parecido, vamos casi por el mismo camino. 39, 26 avos. Y bueno, pues nos queda lo mismo. 65, 80, vamos a irnos a lo mismo. Vamos por el mismo camino y nos vamos a tallar como roperos igual. Vamos a ser un poco optimistas. La otra vez lo cogimos a última hora, ya estamos un poquito más frescos. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y igual, menos 39 por 5. Si fuera 40 sería 5, 200, pero le quito, o sea, 100, menos 195. Miren a ver si tiene inventado algo. Esto es lo que voy a hacer con la calculadora. Voy a multiplicar 39 por 5. Treinta y nueve por 5. 195. Vale. O sea, y voy a multiplicar 26 por 7. Ciento ochenta y nueve. Vale, pues ya sé que esto sería igual 26 menos 195. ¿Y cuánto valía la calculadora? 182. 182. A 195 le quito 182 y me quedan 13, ¿no? Pues ahí está la equivocación de los datos. Aquí quedaría menos 13. Es igual a menos un medio. ¿Qué es lo que había dicho? Este sí que cuadró, ¿eh? Este sí lo clavamos. Vamos a ver qué pasó otra vez, a ver dónde metí la pata.
Lo clavé
con el dibujo. Este sí lo clavé con el dibujo. La otra vez se me fue el waifu aquí. Se fue el waifu aquí. Ya la cuenta le estamos corriendo, que nos íbamos, que no sé qué, y claro, se me tuvo que haber ido. No sé dónde se me fue. Se me tuvo que haber ido cuando salió aquí. Aquí se me fue. Un quinto.
Bueno, 4 puntos y 39.
O sea, lo que hice, otra vez lo que hice. Pues vamos a hacerlo también ahora, ya por curiosidad, porque te queda lo mismo. Empiezo a sustituir aquí, pues la verdad que también hay que estar, ser torpe o estar ya muy dormido para coger esta, que es más complicada. Pero vamos, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Lo que sí necesitaría es borrar un poco. No pasa nada, porque yo tengo copiado. Voy a borrar de aquí para abajo, ¿vale? Voy a borrar todo esto.
Aquí donde pone menos 195 dice a la 29 por.
Menos 39, menos 39 por. O sea, 39
por
menos
5. 5 por 39. Y da eso.
Así, pero yo con la calculadora. 39
menos.
¿Para
que debe 16?
No, el 16 está abajo.
Ah, el 16 está abajo.
Vamos a hacerlo aquí debajo ahora. El otro día lo hice aquí debajo y ya digo que ya estaría dormido porque el buen matemático coge la ecuación más simple y de las dos ecuaciones esta cosa es más compleja. Pero bueno, y ahí tengo el castigo, a ver por haber equivocado. Y no equivocamos, sino haber elegido el camino más difícil. Pero debe dar lo mismo. Un quinto, ¿cuánto valía la X? La X valía 39,26 menos 4 quinto. ¿Vale? La multiplicación de fracciones es numerador por numerador, es muy sencilla, 29, y denominador por denominador, 5 por 26. 5 por 26 yo creo que ya lo había hecho. No, no lo había hecho. Es 5 por 6, 30. 5 por 2, 130. Ahora, como 130 es múltiplo de 5, el mínimo común múltiplo es 130. ¿Vale? Sería 39. Y ahora sería 130 dividido entre 5 y multiplicado por 4. Espérate, lo repito. 130 dividido entre 5. 26. Menos 104. Vale. ¿Y 39 menos 104? Es la mitad, entonces está bien. Menos 65 de 130, que es también menos un medio. Va a ser lo mismo que otro día, porque lo que yo no me dio.
Está igual. Igual que otro día, lo que pasa es que llegamos a menos 65.
Y ahí me quedé porque, porque no lo vi.
Sí.
Vale. Sí, señor. A ver, no. No, aquí tiene que haber 35. En algo se me fue. Por eso no lo vi. Pues yo en algo me equivoqué y puse 135. 136. Ah, ya está. Ya está. ¿Ves aquí que se me escapó al escribir chiquitito? Se me escapó un rabito al cero. Y ya, ya había sido, después ya había sido. Eso fue lo que pasó. Vale. Vale. Ah, bueno. Pero me gusta que haya pasado. Sí. Hay que aprender de los errores. Hay que aprender de los errores. No cometí errores. O no cometimos errores. Cometimos coger el camino más difícil. Que es coger de las dos ecuaciones. Haber cogido esta en vez de esta. Ese fue el primer. No vamos a llamarlo error, porque puedes cogerlo cualquiera. Vamos a llamarlo torpeza. Siempre, que llegamos a un sitio y había un ascensor y una escalera. Y subimos por la escalera. Vale. Estábamos ya dormidos y el profesor, aprovechando la pizarra, pues un cero se lo cambió por un. Yo a veces a mis hijas cuando le digo la limpieza de los números, y yo soy el primero que peco. Es decir, a veces los nueve incluso, me quedo jugando si es un 9 o un 4, ¿sabes? Que más en esta pizarra que con la letra. Se te va. Bueno, ahí está, vale. Ahí está, vale. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre digo, estos ejercicios son difíciles. Vale, podemos considerarlos difíciles, pero los ejercicios son tediosos, son de mucho cálculo, de mucho tarea, y ahí hay posibilidades de haber metido la mano. Pero bueno, ahora ya me gusta más la cosa. Ya tenemos identificado la X, que no me acuerdo cuánto valía, o sea, ¿la tenemos aquí? ¿La tenemos ahí? ¿El de 96 la voy, la voy a subrayar en rojo. 39 a 26 avos, que aquí lo veo, bueno, no sé dónde más la llamo, y este, ya he hallado el punto D. Esta es la X y esta es la Y. Yo había dicho abajo de buen cubero esto, pero era 39, 26 avos, un poquito más de 1, y aquí menos, este sí estaba claro. Si miras el dibujo, realmente está un poquito más para allá del 1. No, fíjate que la recta y aquí no pasa por 1, pero más para allá, luego me sigue gustando, ¿vale? Me sigue gustando 396. Y lo que me están pidiendo es la distancia entre D y C. Ya sé quién es D, este que está aquí, y el C era el 4-0. Me están pidiendo la distancia. Lo voy a hacer en una página en link. Distancia. Bueno, voy a poner nada. Entre el punto 4, 0 y el punto 39, 26 avos menos 1 medio. Me están pidiendo esa distancia. Bueno, pues si me están pidiendo esa distancia, ¿cuál es el primer ejercicio que hicimos en clase? Son números un poquito más feos, pero es el primer ejercicio que hicimos en clase. La distancia es la raíz cuadrada de las diferencias de coordenadas. 39. 26 avos menos 4 al cuadrado más 0 menos 1 medio o menos 1 medio menos 0, da igual. Menos 1 medio menos 0 al cuadrado. Da igual que pongas delante, que pongas detrás, porque ahí está el cuadrado. Vale. Eso sería la raíz cuadrada de. Aquí sacamos 26. Aquí queda 39 y 26 por 4, que era 26 por 104, ¿no? 104, sí. Esto al cuadrado. Y aquí más, menos 1 medio al cuadrado. ¿Vale? 39 menos 104 menos 39. Voy a hacerlo con la calculadora para no equivocarme. O con 104 menos 39, 65, ¿vale? Entonces teníamos aquí menos 65, 26 avos, elevado al cuadrado, y un medio, bueno, menos un medio al cuadrado, que al, es un cuarto. ¿Por qué sumo un cuarto? Porque menos un medio por menos un medio es, menos, es un cuarto. Y a ver cómo sacamos los otros. A ver cómo sacamos los otros. Aquí tengo el partido yo también que va a toda roja. Si esto no se puede. Si esto no se puede. Es este número. No se puede suprimir. No se puede. No se puede hacer más, más pequeño.
¿Dónde estás buscando la raíz cuadrada de este?
No he llegado ahí todavía. Estoy viendo 65 este, 65 26 avos elevado al cuadrado. 65 26 avos elevado al cuadrado. 65 elevado al cuadrado, o sea, que se va a hacer un disparate enorme. Y este número no. 26 es 13 por 2, y 65 no tiene que ver con 13, ¿no? 65 no tiene. No. Es como un estudio de mí mismo. 65 dividido entre 13 no creo que. No. ¡Ah, sí da! ¡Sí da! Es que el 13 lo hemos hecho. Ahí está la luz. Sí, es que los dos son divisibles por 13. Los dos son divisibles por 13. Vale. Se me apareció la Biblia. Venga. Si divido por 13 arriba y abajo, arriba queda menos 5 y abajo queda 2. Más un cuarto. Vale, ahora sí, ahora hay que elevar al cuadrado. sea, que todavía no ha llegado a la raíz. Sería 25 cuartos, 25 cuartos más un cuarto, que van a ser 26 cuartos, raíz de 26 cuartos. Que si la quieres poner de otra manera, ya no voy a hacer más, sino ver las soluciones que hay y ver cuál es la, que se, la más que se parece. Bueno, ya está. La respuesta B pone que es 26 medios. Raíz de 26 medios. Y es correcto. Porque la raíz de 4 es 2.
¿Y la
26? No, si fuera 25 sería 5, pero 26 no va a ser.
¿Y la más
para 2? Sí, sí, sí. Ah, vale. O sea, la raíz, si tengo A por B, es lo mismo que raíz de A por raíz de B. Esto sí lo demostramos en su día. ¿Vale? Y lo mismo con la división. Lo mismo con la división. Es igual a raíz de A partido por raíz de B. Eso sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es A más B, raíz de A más raíz de B. Esto, que te lo haga lo malo. ¿Vale? Y lo mismo con la recta. Y lo que hicimos antes fue, aquí, raíz de 26 cuartos, pues raíz de 26 partido por raíz de 4, que es 2. Eso fue lo que hicimos. Y es lo que da en el libro. Es lo que da en el libro, vale. Bueno, las dos veces lo hemos hecho igual. La primera vez ya estábamos dormidos y se me fue la vaina. Y se me fue a mí sobre todo, cambió un 0 por un 6, se montó el pollo. Y ahora iba por el mismo camino, hasta que vi la luz. Venga, ¿por qué? Porque el 13 nosotros hemos dado divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 7 no la dimos, pero más o menos. Y por 11, pero por 13 no la dimos, y este divisible por 13. Y no lo veían, de verdad que nos costó verlo. ¿Vale? Quitamos esa salvedad, pues, hombre, a mí este ejercicio no me gusta, no por lo complejo que es, que lo es, sino porque, coño, si no ves esto en el examen, maestro.
No, pero
si
las distinciones de ahora.
Hombre, Si tú haces las operaciones con la calculadora, atiéndeme. Si tú haces las operaciones con la calculadora, que es una tentación que te puede dar. Que mira, ya no voy a estar como el profesor, sino yo digo 65 dividido por 26, me da un número ahí que será lo que sea, por 2 y medio, ya ahí lo elevo al cuadrado, que sería elevado al cuadrado hasta aquí, 75, le sumo un cuarto, que es 0.25, si quieres. Igual, ya solo hay una raíz cuadrada. Por la raíz cuadrada es esta, ¿dónde está la raíz cuadrada? Aquí. 2, 5, 1. ¿Y cuál es? ¿Y cómo sabes cuál es? Porque ellos te van a decir, la solución era raíz de 13 partido por 2.
Bueno, ahí está la operación.
Claro. Raíz de 26 partido por 2. Y la de 15 partido de abajo. Son las tres posibilidades que te da el libro. Vale, son las tres posibilidades que te da el libro. ¿Puedo ver la calculadora? Ah, está aquí. La calculadora está aquí. Y lo mismo que se me ocurriría a mí es lo que acaba de decir la compañera. Digo, mira, esto lo meto en la memoria. Lo dejo ahí en la memoria de la máquina. Pongo esto a cero. Y digo, raíz de 13 partido por 2. A ver lo que sale. 13. Le hallo la raíz. Lo divido por 2. Y 1,80. Y mira lo que hay en la memoria, lo pongo a hacer en el ordenador. 2,50, no. El primero no es. Voy a hacer el tercero y después digo el segundo por el final. Pongo a 0, 15. Raíz, 3 y pico. Lo divido por 2, 1,93. Y era 2 y pico, tampoco es. Porque pues lo pongo a 0 y reclamo la memoria, 2 y pico. Ahora voy a hacer el bueno. Pongo a 0, 26. Raíz. Y lo divido por 2. 2,50,49. Se parece. Lo pongo a 0. Bueno, te digo, menos. Y reclamo la memoria. Y digo igual. Y da casi 0. Porque es 40 menos 38. Es un 0. ¿Entiendes? Es por el nombre de decimal. Es el mismo número. Ten en cuenta que es menos 4 total. Que es exponente 38. Quiere decir que hay 38 decimales por aquí. 38 ceros por aquí de antes. Vale, o sea que es menos de una millonésima. ¿Vale? Con lo cual, cuando ya la función venga a este. Pero es más fácil, ¿eh? Yo soy la calculadora más fácil. Vale, se acabó la geometría por el momento, porque la vamos, o sea, si se fijan, yo siempre tengo que seguir repasando y aplicar un poquito de teoría de conjuntos cuando aparece, y la geometría nos va a aparecer. Venga, vamos a avanzar, aunque nos quede un cuarto de hora, porque, bueno, este ejercicio nos ha llevado lo que no está escrito, ¿vale? Dime. No, pero mira, yo siempre digo, yo lo dije el primer día de clase, yo no pongo el examen, no sé cómo se va a dejar, pero estoy al 99% convencido de que no se ha complicado más. Y siempre es preferible hacer ejercicios complicados y fáciles en el examen, hacer uno fácil aquí y después lo pongo uno complicado en el examen. Digo, será mejor hacerlo así. ¿Vale? Venga, vamos a dejar ese punto y vamos a pasar a lo que llamamos los matemáticos funcionales. Y los matemáticos llaman funciones a algo que ya conocíamos. Una función es algo que ya conocimos, una aplicación. Es lo mismo cuando hablamos de conjunto. Una aplicación. Y ahora le pregunto, ¿qué es una aplicación? Y debería saberlo porque lo vimos en su momento como teoría de conjunto. Era una relación, o sea, cualquier relación entre conjuntos la llamábamos correspondencia, pero para que fuera aplicación exigíamos una serie de cosas. Bueno, en realidad nos pusimos una aplicación de R en R. Ahora vemos un párrafo. ¿Pero qué era una aplicación? La aplicación era que yo tenía dos conjuntos, venimos aquí las vocales, y aquí los tres primeros números. Y una relación entre ellos. Voy a poner una que es aplicación y una que no. La aplicación la voy a poner en azul. La A la mando al 2, la E la mando al 3, la I la mando al 2, la O al 3 y la U al 3. Y una que no es aplicación. Pues la I la mando al 1 y también la mando al 3. Y la O la mando al 2. ¿Vale? La azul, ¿por qué es aplicación? Porque la condición de que fuera era una correspondencia, una relación entre dos conjuntos, pero de que el conjunto de origen o inicial saliera una y solo una relación. Que cada elemento del conjunto de origen saliera una y solo una. Yo les decía, colóquense aquí, tapen el otro lado, y miren si sale una, estamos hablando del azul, una y solo una. De la A sale una, de la E sale una, de la I sale una, de la O sale una y de la U sale una. Luego el azul es una aplicación. Punto. Ahí dirá, bueno, pero mire, es que del azul la A y la I van al 2. No es inyectiva. Mira que del azul nadie llega al 1. No es solo inyectiva. ¿Vale? Era un avance que habíamos visto. Pero es aplicación. La roja, ¿por qué no es aplicación? Porque la A no tiene imagen. ¿Tiene la imagen de la A con la aplicación roja? No sabemos. La E tampoco. La I tiene dos imágenes. No me vale. Tiene una y solo una. Y la O sí tiene una aplicación. Y la U tampoco. O sea, hay elementos que no tienen imagen y hay uno que no tiene dos. ¿Vale? Hay uno que no tiene dos. Luego, una función es una correspondencia entre los números reales y los números reales, pero que sea aplicación. Que sea aplicación. Claro. La complejidad. Estamos hablando, siempre vimos las aplicaciones con los conjuntos que eran las vocales, los tres primeros números, o siete números, pero los números reales eran los infinitos. Y están aquí y aquí. ¿Cómo haría ahora el dibujito? Pues no puedo hacer ni diagramas de Venn ni flechitas, porque sabemos que los números reales, la única forma que tengo de presentar números reales es una recta. O se me quedó en rojo el botón. Es una recta. Y el otro conjunto, si lo hiciera como lo voy a hacer, este sería el conjunto origen, el R origen, voy a llamarlo R origen y R imagen. Aquí pongo otra recta y me dedico a poner flechitas, pues nunca acabaré, porque estaré poniendo flechitas para todos lados, son infinitas, ¿vale? Eso es lo ocurrió a los matemáticos. Lo mismo que hicimos con las rectas. Lo mismo que hicimos con las rectas. Que sí, no aplica poner un diagrama, unos ejes cartesianos al conjunto de los orígenes, que es esto de este aquí, lo llamo X, al conjunto de las imágenes lo llamo Y. Y si a esta X le corresponde esta Y, pongo un punto donde le corresponda. Lo voy a poner en azul. Pongo un punto donde le corresponde. Y si a este le corresponde, a esta, y a esta, a esta, y a esta, a esta, y a esta. Al final va a salir un dibujo. Ay, me quedo así. Me va a salir un dibujo. Vale. Voy a coger, bueno, ya lo tengo. Un dibujo así. Un dibujo. Vale. Esta es la traza de la función. Esta es la traza de la función. Mi pregunta es. ¿Un círculo así será una función? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué sería la imagen de estas X que están aquí? Ninguna. Estas no tienen. En el azul voy aquí y veo que tiene una imagen. Y además única. Pero en la roja voy, no tengo imagen. Y en este punto tengo dos imágenes. Luego la roja no es una función, ¿vale? Voy a pintar una en verde. ¿Ya lo verde? Toda la roja. Voy a pintar una en verde. Imaginemos así. Subo, bajo, puedo subir y yo más. Me pregunta, ¿esa es una función? Esta sí. Así lo ves porque cualquier punto de aquí puedo poner su imagen y siempre será única, ¿vale? Siempre será. La verde es una función. Vamos a buscar una en amarillo. Amarillo. Subo aquí hasta que llego aquí y aquí y sigo por aquí abajo. Suponiendo que al punto cero le corresponde este y aquí es a partir del cero. ¿Vale? Aquí es a partir del cero. La amarilla también es una función, ¿eh? La amarilla también es una función. ¿Vale? Y ya voy a saltar porque no estamos. Yendo un poquito rápido, el concepto de función, realmente estamos viendo la respuesta matemática, en la realidad no surgió así. Surgió cuando te das cuenta de que una variable depende de otra. Una variable, a lo mejor el ejemplo que pusieron aquí, es, no sé si la temperatura. Ah, un ejemplo de funciones, pues yo qué sé. La temperatura a lo largo del tiempo. Un aparato que inventó un señor que aquí tenía, se metió en amarillo, tenía el tiempo y aquí tenía las temperaturas. Tiempo y vuelta a temperaturas con un circulito aquí arriba. Y aquí el tiempo en minutos. Y según pasaba, aquí ponte que aquí está 0 grados, aquí negativo, 10 grados. 20 grados, y esto es la laguna, y resulta que por la mañana amaneció, pues, voy a poner en rojo, pues amaneció con 12 grados, pues tiene una temperatura, llegó a 18, y después volvió a bajar, y ahora estamos en 2. Aquí está las horas, 7 de la mañana, 7 horas, y aquí las 20 horas, ¿vale? Y aquí todo el tiempo que ha pasado. Primera pregunta, ¿esto es una función? Sí, y voy a poner entre comillas. Está así. ¿Puede haber un momento que tenga dos temperaturas? No hay ningún momento que tenga dos temperaturas. ¿Y puede haber un momento que no tenga temperatura? No, vale. Podría hacer caso que tuviera cero, pero cero es un valor. Vale. Alguien dirá, pero si has medido solo un día, pues. Hay veces que los matemáticos hacemos lo siguiente. Hay veces que los matemáticos relajamos la definición. Un ejemplo es este. Imaginemos una función en azul que sea esta, que solo está definida en la rama positiva. Si yo soy estrictamente, digo, eso es una función. ¿Por qué? Porque este bando de aquí no tiene imágenes. Luego, si hay elementos que no tienen imágenes, no es función. ¿Vale? Pero relajo la definición y digo, mira, en vez de hacer una aplicación entre R y R, porque en el origen hay elementos con imagen, eso los quito y digo, mira, esta función la voy a estudiar entre R positivo, le pongo aquí nada más que los números positivos y R. ¿Vale? Voy a estudiar entre los números positivos y R. O si quieres más, entre un intervalo y R. Y surge el concepto de intervalo. ¿Qué llaman los matemáticos intervalos? Un trozo de la recta real. Un trozo de la recta real. Que tiene un principio y un final. ¿Vale? Sí, puede estar por el otro lado. Voy a estar por otro lado. Por ejemplo, si está negro, puede ser así. Solamente definida por la parte negativa. ¿Vale? O una que nada más que estuviera definida en un trocillo. ¿Vale? En un intervalo. ¿Cómo definimos los matemáticos los intervalos? Por un principio y un final. Pero, primero, el principio tiene que ser más pequeño que el final. Al intervalo, un principio, un final, y el principio tiene que ser más pequeño, voy a poner más pequeño o igual que el final. Pero si es igual, el intervalo es un solo punto. ¿Vale? Igual no es otro. Segunda parte. Me puedo preguntar si el principio está incluido en el intervalo o no, lo mismo que el final. ¿Vale? Entonces lo definimos. O ponemos paréntesis, o ponemos corchetes. Voy a poner con números incluso. El intervalo 2, 5. Lo pongo con paréntesis, lo pongo con corchetes. La diferencia es. Este es el trozo de la recta real que va de 2 a 5, excluyendo los extremos. Y este es con los extremos incluidos. Este extremo son todos aquellos x reales, tales que son mayores que 2 y menores que 5. Y este es igual, pero que son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 5. Mi pregunta es, ¿el 3 pertenece al primer intervalo? Sí, porque el 3 es mayor que 2 y menor que 5. ¿Y el 3 pertenece al segundo intervalo? Sí, porque el 3 es mayor que 2 y menor que 5. ¿El 2 pertenece al primer intervalo? No. Pero sí pertenece al segundo. Son los dos intervalos son iguales, pero la diferencia es que se tiene dos puntos más. El 2 y el 5, o sea, los extremos. Lo pongo. Como los matemáticos somos tan ligeras, hay veces que lo hacemos. Este sería un intervalo abierto, es un intervalo cerrado, y los hay semiabiertos y semicerrados. Los hay. Este sería un semiabierto por delante y este sería un semiabierto por detrás. Cerrado por delante y abierto por detrás. ¿Quién sería este? Números mayores que 2 y menores o iguales que 5. Y este número mayores o iguales que 2, pero estrictamente menores que 5. ¿Vale? Con todas las posibilidades que hay de intervalo. Abierto, cerrado, semiabierto por delante y semiabierto por detrás. ¿Vale? Y realmente hay una posibilidad más, que uno de los extremos, como decimos antes, uno de los extremos sea el infinito. En el azul, el principio es cero y el final es el infinito. ¿Vale? Puede ocurrir esto. El intervalo cerrado por el cero, pero si ponemos el infinito, siempre está abierto. Porque el infinito nunca se alcanza. Nunca está alcanzando, ¿vale? Siempre que vean el infinito tiene que estar este lado abierto. O podría ocurrir al revés, como dijo el compañero, empezar en el menos infinito y llegar al 2, por ejemplo. Y puede estar cerrado o abierto. Pero la parte del menos infinito o del más infinito tiene que estar abierto, ¿vale? Entonces vamos a relajar la definición de función y vamos a decir que una función es una aplicación. Que va de un intervalo real, que puede ser el propio R, a los reales. ¿Vale? Para poder estudiar funciones como el azul, que no están definidas en dos, sino en un intervalo, en un trozo. ¿Vale? La vamos a relajar. Incluso los matemáticos a veces que hacemos es una cosa como esta. Voy a poner en verde. Imagínense una función que fuese así. Una parábola, así. Esta, la parábola verde. No es una función, ¿por qué? Primero que tiene un trozo que está definida y a partir de aquí tiene dos valores, ¿vale? Con lo cual, no es una función en ningún caso. Pero yo puedo decir, mira, pues estudio la trama superior y después estudio la otra rama inferior. Y las ramas sí son funciones. Las ramas separadas, si yo corto la rama y corto primero una rama y me estudio la de arriba, sí es una función. Si yo corto la de arriba y me estudio y si la entiende. Eso sí se puede hacer. Pero esto nunca sería una función. Por muy buenos que fuéramos, dijéramos, mira, le quito trocito para cuando está definida poderla considerar. Pero así todo, la tengo que partir en ramas, porque si no, nunca sería una función. Ya es la hora, no quiero seguir avanzando más. Solamente un concepto. Que las matemáticas, o sea, les voy a decir una cosa. Les dije que el concepto de pendiente era importante en la parte de geometría. Pero les dije que iba a ser más importante en esta parte. Ya lo verán. Lo verán. Pero hay otro concepto, digamos que la parte de lo de la pendiente es el 70% de este tema, ¿eh? Entenderlo de la pendiente. Pero hay otro concepto que es el siguiente. Antes de dibujar una función, la amarilla y la verde. La amarilla y la verde son funciones, ¿no? En todas las rectas. Pero la amarilla no la puedo dibujar sin levantar el lápiz, o sin levantar la pluma, o sin levantar la tiza, y la verde sí. La verde es así, y yo levanté nunca la pluma. En cambio la amarilla, flat, y pegué un salto, y seguí por aquí. ¿Vale? Eso es tan simple, que lo vamos a enseñar con esa definición de si la puedo escribir sin levantar, es continua. La matemática llamamos la función verde una función continua. La función amarilla es una función discontinua, porque tiene una discontinuidad, al menos que tenga una, ya es discontinua, una discontinuidad, porque tuve que levantar la pluma o tuve que levantar la pizza. Ese concepto tan sencillo, para definirlo con palabras matemáticas, bueno, es bastante complicado. Una cosa tan intuitiva es bastante complicado. ¿Cómo hacemos los matemáticos para definir que una función es continua? Introducimos un concepto que lo van a ver en la página 269, el concepto de límite. ¿Es el límite de una función en el punto x sub 0? Ojo una cosa. Yo puedo decir esto. Estoy diciendo que el valor de la función en el punto x sub 0 es i sub 0. Estoy diciendo que el valor de la función en el punto x sub 0 es i sub 0. Recordad que eran ejes de cartesiano, que las conocíamos de geometría. Estoy diciendo que la función, cuando llega al punto x sub 0, subo aquí, y tangencialmente vengo por acá, de forma ortogonal, o sea, de forma que forma, y aquí tengo el i sub 0. Entonces digo, el i sub 0 es el valor que toma la función en el punto x sub 0. A ver, esto es una i. Digo eso. Estoy diciendo que el valor de la función en el punto x sub 0 es i sub 0. Si la función es esta que está aquí, y este es el i sub 0 y este es el i sub 0, quiere decir que cuando subo de forma ortogonal, vuelvo por acá en forma ortogonal y me da el valor de la función. No, he puesto sub 0. Por llamarlo por el título de alguna manera. Vale. Voy a haberlo llamado mi prima y prima o algo así. Pero una cosa es el valor y otra cosa es la tendencia que lleva la función, hacia dónde se acerca. ¿Vale? Todo el mundo dirá, hombre, la función se acerca al valor. Se acerca al valor. Pero vamos a introducir la palabra límite por tendencia. ¿Vale? Cuando yo me acerco al x sub 0, cojo valores por aquí. Imaginemos que está el x sub 1. Voy allá, quién es el valor de. Lo voy a hacer, incluso lo voy a hacer otro color, pero bueno, estoy aquí. Y el sub 1 me sale aquí arriba. Cuando yo me acerco al x sub 0 sin tocarlo, la función se acerca al crucero, ¿vale? Podemos los bloques o no, pero se acerca. Pero no sé cómo decirlo. Cuanto más me acerque, por un lado, más me acercaré por el otro, pero no lo puedo tocar. El límite, vamos a la definición que era el límite. El límite de la función en un punto x0 dentro. Vamos, yo voy a decir, decimos que el límite de una función, cuando x se acerca al x sub 0, de una función f de x, es L, si este valor se hace, el valor de la función, cuando yo me acerco al x sub 0, se hace tan próximo a este como yo desee. ¿Qué quiere decir como yo desee? Explico, cualquier número, epsilon, mayor que 0, es decir, existe un X, ¿tal? Que F de X menos L es menor que X. Menor que X. Vamos a ver si explico lo que quiero decir. Y aquí lo dejamos, ¿eh? Para cualquier número, epsilon mayor que 0. Al decir que epsilon es mayor que 0, no puede ser 0, tiene que ser mayor. Dime. Epsilon, cualquier número. Recuerda que la significa cualquiera, ¿vale? La E es cualquier número, lo he llamado epsilon, un número cualquiera, pero mayor que 0. Vamos a coger uno más pequeño que te ocurra. El epsilon este, 0,01, una milésima, ¿vale? Una milésima es mayor que 0, ¿vale? Pues tiene que haber un punto donde la función menos el límite sea menor que epsilon. Tiene que existir un punto que el valor de la función en ese punto menos el límite sea menor que una milésima, ¿vale? Tú dices, no, porque, oye, que puedo coger 0, y meter aquí 300 ceros y pongo un 1 al final, ¿vale? Pues encontraré un valor que la función se acerque al límite tanto como yo necesite, tanto como yo desee. ¿Vale? Pero lo que nunca. Pero este x es distinto de. Este, me voy a decir que este x es distinto del x inicial. Distinto del valor que estoy buscando. Es decir, todo este rollo es para lo siguiente. Imaginemos una función que haga así. Aquí llega a 0 y cuando sea mayor que 0, venga por aquí. ¿Cuál es la tendencia? Supongo que llega a 0, ¿eh? No, pero supongo que llega a 0. ¿Cuál es la tendencia de la función cuando yo me acerco, cuando la x se acerca al 0 por aquí? Pues la tendencia de la función es valer 0. Supongo que aquí está el 10. Y cuando me acerco por aquí, es 10. Es 10. ¿Vale? Pero nunca puedo probar en el 0, sino cuando yo me acerque al 0, tanto por un lado como por otro. Los matemáticos decimos que una función es continua en el punto, para que una función sea continua en un punto cualquiera, en el punto de x0, tiene que existir lo siguiente. El límite, cuando x tiende a x sub 0, de la función. Voy a poner aquí un positivo y un negativo. Porque en realidad hay dos límites. O podría haber dos límites. En realidad podría haber dos límites. Límite cuando yo me acerco por la izquierda o límite cuando yo me acerco por la derecha. El por la izquierda es el negativo y por la derecha es el positivo. ¿Vale? Para que la función sea continua tienen que existir ambos límites, ser iguales y a su vez iguales al valor de la función. Que son iguales al valor de la función. Lo que pasa es que esta es discontinua, ¿por qué? Porque cuando yo me acerco por la izquierda, la tendencia es valer 0. Cuando me acerco por la derecha, la tendencia es valer 10. Con lo cual, el límite por la izquierda no es igual que el límite por la derecha. O sea, a lo que yo me aproximo por un lado, no lo mismo que el otro. No, no tiene por qué ser el mismo. Incluso el valor de la función podría estar aquí arriba. pues está fuera del orden. Vale, lo repasamos el próximo día para no alargar mucho la clase, y ya que está ahora que después de lo que vimos el otro día, pues vamos a repetir un poco. Venga, lo dejamos por hoy, pues nos vemos el próximo jueves. Para la grabación.